Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buen día, día lunes 7 de abril. Aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestros panelistas, ¿no? Como siempre, destacado economista los días lunes y además, porque quizás nunca mejor dicho, ¿no? Estamos viviendo un lunes donde la economía tiembla, un lunes negro en Europa, en Asia, que son las bolsas que ya abrieron hace rato, ¿no? Por diferencia horaria, y que están, se desploman, ¿no? Frente al temor de una guerra comercial profunda a nivel mundial. Así que vamos a conversar con Elisa Cabezón de Pivotes, con José Luis Jara de Activa Pyme, y bueno, y quedan todos invitados a esa misma conversación, ¿no? Aquí a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por ex agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Aprovechamos también mandarle un saludo a Bernardo Fontaine, que está recuperando ahí de una neumonía que lo tuvo ahí a mal traer la semana pasada, pero ya está mejor, así que le mandamos un saludo, esperamos tenerlo prontamente aquí con nosotros nuevamente el siguiente lunes. Algunos dicen que esta crisis o el nivel de peligrosidad que tiene la crisis a propósito de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump nos retrotrae al año 97, más o menos. De ese nivel de crisis es una crisis importante, muy, muy importante. Y por lo mismo hay mucha incertidumbre, ¿no? Vemos como todos los indicadores de incertidumbre están hasta el techo, o sea, en cifras récord. ¿Cómo leemos esta situación que al principio, la primera reacción, por lo menos en Chile, incluyendo al ministro Marcel, fue bastante controlada, como que esto no sabíamos qué tanto nos iba a afectar, no veíamos que directamente al cobre o a la madera, decían algunos, esos dos productos estaban sin arancel, protegidos, pero los efectos que estamos viendo ya, todavía no se cumple una semana, ¿no? Pero los efectos que ya estamos viendo a nivel mundial en las bolsas es muchísimo más preocupante que esa primera reacción. José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días a los auditores, a ustedes por allá también. Oye, a ver, un poco tú lo decías, ¿eh? Un poco poner en contexto la profundidad del impacto que ha tenido en las bolsas mundiales. Yo estaba mirando algunas páginas esta mañana y, por ejemplo, el Standard Poor's 500 ha tenido desde el año 57, cuando se creó este indicador, cuatro ocasiones en las cuales ha tenido, ¿no es cierto?, dos caídas consecutivas de más de 10%. La primera, una que se llama el lunes negro del año 87, octubre, cayó un 25%. Crisis financiera mundial, una primera caída en noviembre del 2008, 10,3, una en el mismo mes vuelve a caer un 12,83. La última caída importante fue para la crisis del COVID, que cayó un 14%. Y ahora, el día de la liberación, un 10,53%. Y pongo esto en contexto para que podamos dimensionar, y los auditores así lo puedan ver también, el impacto que esta medida unilateral del presidente Trump ha tenido, no solamente en este indicador, sino como tú muy bien lo comentabas, en este. Ya tuvimos un viernes muy malo la semana pasada, hoy día lo volvemos a tener. Y una de las razones por las cuales estos indicadores, ¿no es cierto?, y los mercados están reaccionando hoy día nuevamente de esta forma es porque, claro, el primer impacto fue la decisión de Trump de prácticamente a más de 150 países aplicarle aranceles y a sus principales socios comerciales, en el caso de Europa, 20%, como ya se ha sabido, y lo más importante era lo que pasaba con China, que ya le había aplicado unos aranceles que con el 34% está del orden del 50 y tanto. Y la preocupación que hoy día tienen los mercados es la reacción que están teniendo los otros bloques. Ya China anunció que le aplicará un 34% también de aranceles a todos los productos americanos. Y en definitiva, entonces, hemos puesto en marcha esta guerra comercial, que probablemente naciones como las nuestras, pequeñas, que tienen poco poder de negociación, no van a tomar represalias. Pero yo no tengo ninguna duda que, así como economías grandes como la China, o bloques económicos como la Unión Europea, van a tomar, ¿no es cierto?, medidas en contra de los productos americanos. Y esto, obviamente, que los inversionistas están percibiendo que va a tener un impacto a nivel global en todos los sectores económicos y en todas las industrias. ¿Okay? Y esa es la principal lectura que están haciendo los inversionistas. Y los inversionistas, como siempre intentan maximizar su rentabilidad, lo que están haciendo es buscar activos de refugio para, ¿no es cierto?, salir de esta situación, porque además se ha producido una incertidumbre, que era un poco lo que también miraba yo en la prensa el fin de semana, es que muchos esperaban de que después de los anuncios de Trump viniera una suerte de negociación, hubiera una suerte de echar un pie atrás, probablemente no fuera una reacción tan importante de los principales bloques, y no ha sucedido tal, sino que todo lo contrario, ¿no es cierto? Trump y sus principales asesores no han dado señales de que esto vaya a ser un pie atrás, sino muy por el contrario, va a estar sobre la mesa para efecto de conseguir negociaciones, y esas negociaciones pueden tener un elemento de duración bastante incierto, que es la mayor preocupación que hoy día existe a nivel general. Tú también lo decías en la introducción, la incertidumbre global, las encuestas de expectativas, el optimismo o el pesimismo están, ¿no es cierto?, hoy día en una situación muy compleja. Y con esto termino. Lo importante hoy día es que todos los distintos analistas de mercado, economistas, bancos de inversión, dan cuenta que las probabilidades de una recesión global se han incrementado considerablemente. Y ya lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en algunos indicadores como materias primas. Vemos una fuerte caída también hoy día en el precio del petróleo, tanto el Brent como el WTI, vemos caídas en metales, nuestro cobre, ¿no es cierto?, bordeando en el corner, como diríamos en el fútbol, bajo $4 la libra, y el escenario bajo ese esquema es que, a nivel global, recesión, riesgos de inflación, porque recordemos que estos aranceles van a generar un incremento en los precios domésticos de los países que van a tener que enfrentarlo. En el caso de Estados Unidos, van a tener que sus consumidores enfrentar estos mayores precios producto de los aranceles, y esto va a generar, por consiguiente, presiones inflacionarias.
Así es como lo dice José Luis Jara, ¿no?, de Activa Pyme. Cambió las reacciones con el tiempo, ¿no? Las bolsas el día lunes, hoy día, ¿no?, han reaccionado cayendo duramente casi todas las bolsas. No es un sector, ¿no? O sea, desde tecnología hasta los commodities. No hay donde arrancar, dicen algunos en términos de mercado. No quedó nadie protegido, ¿no? Sino que está la incertidumbre respecto de todos los sectores. Y quería preguntar lo mismo a Elisa Cabezón, ¿no? Porque decirle, nos quedamos cortos con la reacción en Chile, pensando que, como lo decía recién José Luis, ya el cobre, que lo teníamos rondando los $5 y sosteniendo nuestra economía, ya cayó un dólar. Y hoy día viene la ministra, la Aurora Williams, ¿no?, la ministra de Minería, diciendo, mira, de repente nos vamos a tener que acostumbrar a que el dólar se va a quedar ahí, ¿no?, en torno a los 4, un poquito por debajo de los $4. Elisa Cabezón.
Sí, Gonzalo. Bueno, esto fue un tema que discutimos hace un mes. Y un poco, recuerdo que dije, oye, Trump cuando dice que va a jugar con fuego es alguien que suele meterse, está dispuesto a meter la mano en el fuego, así es Trump, y que esas amenazas que hablaba de la guerra arancelaria, cuando él hablaba que lo iba a hacer, es porque está dispuesto a hacerlo, no eran falsas amenazas, y ahora estamos viendo las consecuencias, y claro, estamos viendo tiempos duros. ¿Qué está ocurriendo con la crisis? ¿Por qué hay un ¿qué están las caídas de las bolsas? ¿Por qué hay expectativa de recesión? Hay un efecto directo. Cuando tú subes los aranceles, lo que tú provocas es que todos los insumos para la producción en Estados Unidos y para la producción de los países que toman represalia, estos insumos suben de precio. Eso es equivalente a un shock de oferta negativo. Es decir, la oferta de esa economía, la cantidad producida, se contrae. Y cuando la cantidad producida se contrae, genera dos efectos. Uno, suben los precios, todo se mueve más caro. Y segundo, se contrae la demanda y la oferta. Hay menos productos en la economía. Y eso es una expectativa de que puede haber una recesión. Y eso, como dijo José Luis Jara, ha generado que los mercados están muy inciertos ante todo lo que está ocurriendo y las inversiones están paralizadas. La gente está esperando qué va a ocurrir a continuación. Yo creo que hay que ir viendo día a día, ver cómo van a reaccionar las contrapartes. China ya dijo que se sumó a esta guerra, ya subió los aranceles a Estados Unidos un 34% a todos los productos importados desde Estados Unidos. Hay varios países que dijeron que están dispuestos a sentarse a hablar con Estados Unidos y a negociar. Vamos a ver qué ocurre ahí en esas negociaciones. Pero claro, estamos viviendo días de mucha incertidumbre y hay que apretarse el cinturón y apretar los dientes y ver cómo esto sigue transcurriendo.
Así, ¿no? Apretarse el cinturón y el mundo se vuelve más conservador, ¿no? Y eso es sinónimo de que las inversiones caen, ¿no? Imagínense en nuestro país que ya tenía un grave problema de la inversión. En general se empiezan a hacer más lentas las inversiones, se vuelven más cautos todos, esperando a ver qué pasa realmente y cómo se disipa esta incertidumbre. Bueno, de los efectos en Chile, ¿no? De los aranceles de Estados Unidos, de la guerra comercial con China, con la Unión Europea, vamos a volver a conversar aquí en Directo al Grano a la vuelta de esta pausa comercial.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
En Chile el robo de insumos agrícolas como pesticidas y maquinaria ha aumentado, generando millones de pérdidas. Bandas que cometen estos delitos con creciente violencia se están afectando a agricultores en regiones como Higgins y el Maule. Según la Sociedad Nacional de Agricultura, un 78% de los agricultores ha sido víctima de robo. Estos productos robados son luego vendidos en el mercado negro sin impuestos, lo que agrava la situación económica. Las bajas penas permiten que las bandas se reorganicen rápidamente, manteniendo el ciclo de robos. Este fenómeno, marcado por robos violentos y el auge del mercado negro, está afectando gravemente la seguridad y la economía del campo chileno. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del Agro TV todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En
tu cocina, todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, ¿no?, de economistas, con Elisa Cabezón de Pivote, con José Luis Jara de Activa Pymes, ¿no? Y de alguna manera estamos viendo este lunes negro de la economía, ¿no? Y cómo podría afectar a nuestro país. Ya vemos cómo el cobre ya está siendo golpeado. Al principio decía, oye, es que el cobre no va a tener arancel. Sí, pero aquí ya bajó un dólar casi, ¿no? Estaba casi en $5, están bajo los 4, o sea uno mira el porcentaje, cayó casi un 20% de su valor. Claro, uno dice, bueno, puede haber rebote, se puede recuperar, es producto de la caída de las bolsas, es producto de las bajas de producción, como decía Elisa Cabezón, que algunos asumen ya que se va a necesitar menos cobre. El resumen es que tenemos todas las luces de alerta prendidas en la economía, y eso es preocupante para un país como el nuestro, que ya casi no le quedan ahorros, ¿no? Hablamos que el Fondo de Estabilización Social le quedan poco más de 3.000 millones de dólares. Y cuando uno mira el impacto que han tenido crisis anteriores en nuestro país, tanto para el COVID como también para la crisis subprime, el 2008, la expresidenta Bachelet y el expresidente Piñera, ambos recurrieron a esos fondos y utilizaron en torno a los 10.000 millones de dólares cada vez, ¿no? En cada oportunidad. Eso hoy día ya no va a estar, ¿no? Eso es un dato. Y vemos cómo las empresas chilenas van a empezar a reaccionar, ¿no? Van a empezar a reaccionar frente a esta situación que está ocurriendo a nivel global. José Luis Jara.
Oye, mira, primero que nada, recordarle nuevamente a los auditores por qué el comercio internacional es importante, porque de esa forma vemos qué dejamos o qué perdemos con este escenario. El comercio internacional ha siempre sido un elemento que ha permitido a los consumidores de todo el mundo acceder a más bienes a precios más baratos. Ese es uno de los efectos más inmediatos que tiene el comercio internacional. Segundo, ¿no es cierto?, permite que países pequeños, ¿no es cierto?, puedan tener mayores mercados donde colocar sus productos, y eso les permite crecimiento económico y les permite, ¿no es cierto?, generación de empleo. El mejor ejemplo nuestro es el caso del cobre, ¿no es cierto?, y que todo el mundo lo conoce suficientemente bien. Y tercero, le ha permitido, ¿no es cierto?, a distintos países intercambiar conocimiento, tecnologías. ¿Qué mejor ejemplo que en el caso chileno, que hoy día en este país la cantidad de iPhone, iPad y todos los elementos de tecnología que usamos habitualmente es gracias a eso? Si no tuviésemos comercio exterior, ¿no es cierto?, y aranceles cercanos a cero o cero en el caso de los tratados de libre comercio, probablemente en Chile no tendríamos estos productos. ¿Y qué mejor ejemplo que nuestros amigos argentinos que vienen a Chile a comprar tecnología porque allá tienen aranceles altos? Esa es la importancia que tiene el comercio exterior. Y que hoy día, esta situación de aranceles y de guerra comercial que se ha declarado, que viene a alterar y cambiar lo que eran, ¿no es cierto?, los acuerdos comerciales globales que existían, la Organización Mundial de Comercio se fue al tacho a la basura, porque siendo el ente rector después de esto no tiene ninguna capacidad de intervención, como ha quedado demostrado. Y con esto, desde el punto de vista de nuestra economía, tiene los impactos de alguna manera de dejar de tener accesos de nuestros productos de exportación. Ya vemos, ¿no es cierto?, lo que va a pasar con el salmón, que el mercado americano tiene un destino importante, va a estar grabado con el 10% en circunstancias que teníamos un tratado de libre comercio, y así una serie de otros productos, ¿no es cierto?, que van a generar que tengan restricciones, y eso va a afectar su capacidad de producción, porque hay que entender también que si estos productos se encarecen en general en los principales mercados, va a haber menos consumo. Las familias americanas van a tener que reasignar sus consumos personales porque sus productos van a ser más caros, y eso eventualmente va a generar, ¿no es cierto?, que se consuma, para seguir con el ejemplo, menos salmón, entre otros muchos productos. Y otro elemento importante que se está produciendo en este escenario de inestabilidad, ya lo estamos viendo hoy día, oye, el dólar a esta hora de la mañana, lo estoy mirando, Está con 9.93, el máximo que alcanzó en la jornada, a esta hora está en 9.87. ¿Esto qué implica? Dado de que nuestro precio del cobre ha caído significativamente, van a entrar menos divisas, se escasea el dólar se encarece, y eso le va a poner, ¿no es cierto?, presión inflacionaria a toda la canasta del IPC que son correspondientes a bienes importados. Probablemente vamos a tener una mitigación, porque también estamos viendo una caída en el precio internacional del petróleo, que eventualmente pudiésemos beneficiarnos de ello, pero en el neto, en general, los costos para la economía chilena de esta situación van a ser, ¿no es cierto?, de un menor crecimiento. Recordemos que las cifras de crecimiento del año pasado estuvieron fuertemente impulsadas por el comercio exterior, el cual va a estar dañado en parte este año y muy probablemente todo el 2026, y con un escenario, ¿no es cierto?, de incertidumbre, donde la situación inflacionaria eventualmente pudiese verse todavía un poquito enredada producto de estos efectos de tipo cambio.
Bueno, ese es el panorama, ¿no? Y lo presenta muy claramente José Luis Jara. Algunos dicen, claro, se compensa una cosa con la otra, ¿no? Pero en la suma y resta total es negativa, ¿no? O sea, uno dice, oye, pero bajó el petróleo. Sí, pero el precio del cobre nos golpea muy duramente, el que caiga de la manera en que ha caído tan rápidamente, menos de una semana, ¿no? Ha perdido el 20% de su valor, está por debajo, estaba por encima de los $5. Y hoy día está por debajo de los $4. Entonces, ¿en qué otros productos y qué otras reacciones? Porque lo mencionaba Elisa y quería preguntarle sobre ese punto, ¿no? Ya hay países que han reaccionado y han ido rápidamente a negociar con Estados Unidos. Primero Israel. El primer ministro de Israel ya está sentado con Trump. ¿Para qué? Para que ese 10% de arancel no exista respecto a Israel. Y verán qué es lo que le va a pedir Trump, qué es lo que está dispuesto a ofrecer también Israel, pero están en esa conversación. Y nosotros, me da la impresión, que primero, el presidente de la República tuvo una reacción muy destemplada respecto del presidente de los Estados Unidos, generó ruido incluso al interior del propio oficialismo, ¿no? Lo destemplada de la frase, pensando más en una reacción de opinión pública que en una reacción que resguardara los intereses del país, ¿no? De Chile. Y el consenso fue, bueno, tendrán que ir los expertos a negociar en Estados Unidos, porque no quieren que vaya nadie del gobierno, ¿no? Que se busque expertos, que ya tengan experiencia en tratados de libre comercio, pero alguien del gobierno, por ningún motivo. ¿Cómo evalúas tú la reacción de Chile y pensando en que otros países ya están de alguna manera sentados a la mesa con el presidente de los Estados Unidos y están tratando de alguna manera liberar a sus países de estos aranceles? Elisa Cabezón.
Yo creo que la reacción de Chile, bueno, Mario Marcel logró la reacción correcta, que es Chile es un país chico, no es una potencia con gran capacidad negociadora. Entonces, creo que lo correcto para Chile, y es lo que está haciendo, es no responderle a Estados Unidos colocándole nosotros, aranceles a las importaciones de Estados Unidos. Eso sería un error. No tenemos dónde pelear y negociar con al mismo nivel que Estados Unidos. No somos China, no somos la Unión Europea, no somos India. Chile es un mercado chico. Entonces, creo que la reacción de Chile hasta ahora ha sido la correcta. Aceptar estos aranceles como un hecho de la causa y ahí prepararse y pensar en una estrategia de más largo plazo. Por ejemplo, algunos han hablado de que Chile se asocie más fuertemente con los otros países, que fortalezca una unión con la Unión Europea o con otros bloques del comercio internacional. Yo creo que eso puede ser una buena estrategia que nuestro país puede seguir. Ahora también, Gonzalo, yo quiero complementar lo que dijo José Luis sobre los efectos negativos de estas barreras arancelarias. Cuando se deteriora el comercio internacional, pierden los consumidores, sí, porque tenemos menos acceso a diversidad de bienes y el precio de esos bienes aumenta cuando este comercio internacional se deteriora con los aranceles. Pero también los grandes afectados son las empresas. Las empresas tienen unas barreras para entrar a los mercados internacionales, a la economía de otros países. Entonces la demanda de sus bienes se reduce. El precio que les puede mandar, que les puede cobrar a los consumidores, aumenta. Y eso genera una contracción de la oferta súper importante, que se refleja en una posible contracción de la economía a nivel global. Y eso es lo que está generando toda esta incertidumbre en los mercados globales y en las bolsas de comercio, que estamos viendo, vivimos un viernes negro y estamos viviendo un lunes bien negro también. Ahora, vamos a ver qué ocurre con estos países que se sientan a negociar, porque Como varios dijeron el fin de semana, varios expertos en diferentes columnas, en diferentes entrevistas, cuando hay guerra, no hay ganadores. En el neto, no hay una ganancia en el neto. En el neto hay una pérdida. Quien gana, gana el que pierde menos. Es así cuando hay una guerra comercial. Entonces acá lo que está apostando Trump, yo creo, es que Estados Unidos va a perder, pero va a perder menos que China. Y eso va a lograr que Estados Unidos pueda recuperar la hegemonía internacional. Yo creo que eso es lo que está buscando Trump con esta guerra comercial. Y a mí lo que me preocupa es cuánto costo en el camino está dispuesto a sacrificar Trump para lograr su objetivo. Eso es lo que más me preocupa. Yo creo que Trump es alguien que está dispuesto a pagar todos los costos necesarios para ganar esta guerra comercial con la potencia de China. Y eso va a generar hartos heridos en el camino y va a generar hartos daños que los hogares, los consumidores, las empresas de todo el país, incluyendo de todo el mundo, incluyendo a Chile, lo vamos a sentir. Así que se vienen tiempos difíciles.
Bueno, siempre
ojalá
es difícil,
¿no? No sea tan largo, pero bueno.
No, está bien, porque son explicaciones necesarias, ¿no? Para entender fenómenos que no son fáciles, ¿no? Aquí no son fáciles de entender. Aquí no es un tema ideológico, es un tema súper pragmático, ¿no? Aquí hay una estrategia. Ya vivimos el primer capítulo durante Trump 1, durante la primera administración de Trump ya hubo una guerra comercial con China, bajo la misma lógica de aranceles. Pero claro, como el resto del mundo observábamos esta guerra comercial, no hicimos parte, ¿no? Era algo que pasaba entre Estados Unidos y China. Lateralmente tuvo consecuencias negativas para el resto de los países, pero en general era algo que pasaba entre Estados Unidos y China y tenía como su origen esta disputa, ¿no? Por quién es la superpotencia, o si había haber dos superpotencias a nivel mundial equivalentes, ¿no? Pero hoy día lo que vemos es como en esta administración de Trump 2, a pocas semanas de haber asumido el gobierno, viene una convicción mucho más fuerte de que ese era el camino correcto, ¿no? Y no solamente va por China, sino que él asuma esa lista a todos aquellos que se benefician de el modelo norteamericano, ¿no? Y ahí mira Europa en materia de defensa, mira Asia en términos de manufactura, me empieza a mirar al mundo con otros ojos. Y eso es lo que está generando esta guerra comercial ya a escala global, ¿no? Y ahí sí que Chile ni nadie puede mirar por el lado como algo que está pasando lejos, sino que es algo que nos empieza a afectar y tenemos que entender de qué manera nos va a afectar, en qué situación nos encuentra. Ya decíamos que en materia de ahorro y endeudamiento, mucho peor que en cualquier otra crisis anterior estamos hoy día, y por eso hay también una inseguridad. Y cuando lo he mencionado dos veces, Elisa, dice una contracción de la oferta, ¿no? Una contracción de la oferta. Eso significa, si lo entiendo bien, es que en materia de empleo es una muy mala noticia, ¿no? Porque cuando las empresas empiezan a producir menos, está claro que habrá dudas qué tan rápido van a empezar a despedir gente, pero que no van a contratar nuevos puestos, que no va a haber nuevos puestos de trabajo, es bastante evidente, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas consecuencias como esa que países como el nuestro van a empezar a sufrir en el corto plazo, porque esto ya no ha alcanzado a pasar una semana desde los anuncios, ya ha golpeado duramente las bolsas y las empresas van a asumir esto como una realidad de mediano y largo plazo. José Luis Jara.
Mira, efectivamente, como plantea Elisa, por el lado de la oferta se van a producir situaciones complejas. Lo primero que vamos a ver probablemente en el cortísimo plazo son, ¿no es cierto?, restricciones y dificultades a lo que se llama la cadena de suministro. Es decir, cómo, ¿no es cierto?, hoy día, que es uno de los focos que tiene Trump en términos de todas sus empresas que hicieron fábricas o compran partes y piezas en otras partes del mundo y que van al, ¿no es cierto?, al mercado americano, esos suministros, ¿no es cierto?, se van a ver afectados por esta situación de aranceles también. Las materias primas no solamente dicen relación con el petróleo, el cobre, la plata, sino también con partes componentes. En el caso de iPhone, las acciones han caído considerablemente porque la mayoría de sus partes componentes se hacen en Asia, y Asia va a tener, ¿no es cierto?, muchos países con alto arancel. Por lo tanto, eso, el suministro de esas partes componentes, ¿no es cierto?, se van a encarecer. Y también, ¿no es cierto?, va a suceder lo mismo con otras partes componentes que vienen de otras partes del mundo. Entonces, ahí tenemos un primer problema. El segundo problema, como también plantea Elisa, el punto de vista de la oferta, es que hoy día cualquier decisión de inversión que signifique, ¿no es cierto?, la ampliación de una planta productiva, el querer abordar un nuevo mercado, el querer hacer alguna innovación tecnológica, está absolutamente detenida porque efectivamente estamos en un escenario de la mayor incertidumbre. Y tanto es así, Gonzalo y Elisa, que en mi opinión, yo vuelvo a insistir en que de alguna manera Donald Trump ha roto con esta decisión lo que era, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la economía global desde el punto de vista del comercio internacional. El comercio internacional en el mundo estaba, mejor dicho, muy bien regulado. Mira, desde el detalle tan simple como tomamos acuerdo en qué tipo de pallets se usan para mover en los contenedores, todo eso está definido para que los auditores lo entiendan, hasta grandes acuerdos, ¿no es cierto?, y resolución de controversias. Todo eso, después de esta situación, ha quedado en el olvido. Toda esa regulación, y eso es lo que le agrega aún más incertidumbre. Es importante tenerlo presente, porque esto, más junto con tener consecuencias económicas, rebaraja y redefine la política comercial y la política internacional que los países vamos a tener que enfrentar a la hora de establecer relaciones comerciales.
Bueno, ese rebaraje a nivel global, ¿no?, es de lo que estamos conversando, algo que es de lo que va a ser imposible abstraerse. Ahora, también, por otro lado, y quiero ponerlo como antecedente antes de irnos a la pausa, ¿no?, y preguntándole a Elisa para después de esta pausa, Trump tampoco tiene una convicción ideológica sobre los aranceles, lo usa como una herramienta para sentar a negociar, ¿no? ¿Qué pasa si se sientan a negociar? ¿Qué pasa si se cumplen los objetivos? Yo creo que los aranceles también van a desaparecer junto con eso, ¿no? Él ha dicho, oye, ¿estaba dispuesto a pagar un costo? Sí, dijo que iba a haber una travesía por el desierto, pero que los frutos sigan a ir positivos, sigan a ver después. Bueno, esas travesías también están marcadas por una democracia como la americana, ¿no? Vamos a ver qué dice el sistema de la institucionalidad norteamericana respecto de esta política que hasta ahora ha sido dirigida a punta de la pluma presidencial, ¿no? A punta de órdenes ejecutivas. Pero hay un minuto en que la institucionalidad de los Estados Unidos, desde la Corte Suprema hasta la Fed, ¿no?, hasta quien regula el Banco Central norteamericano, el equivalente a la Reserva Federal, va a decir algo, ¿no?, respecto de esta política y de sus consecuencias. Vamos a una pausa y volvemos a conversar con Elisa Cabezón de Pivotes, con José Luis Jara de Activa Pyme, aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Profundizando su sello internacional, Universidad Andrés Bello se transformó en la primera universidad chilena y una de las únicas 5 sudamericanas en obtener el nivel de excelencia en la prestigiosa clasificación internacional QS Stars. Un nuevo reconocimiento a la calidad de su gestión universitaria y una muestra más del compromiso de UNAP con ofrecer una experiencia educativa de primer nivel. Universidad Andrés Bello, calidad con estándares globales.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez?
Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans. Organiza, FISA.
Desde el 9 al 13 de abril, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclore, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible en nuestro programa. Land Grover Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y en Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estamos conversando sobre las consecuencias, ¿no? Le habíamos dejado planteada la pregunta de Elisa de que, bueno, aquí es verdad, ¿no? Las consecuencias van a ser a nivel global. Lo vemos así en las caídas de las bolsas, la caída de los commodities, incluido el cobre, ¿no? Que nos duele mucho, ¿no? Es parte pilar fundamental de nuestra economía. Ya vamos a ver las consecuencias internas de eso, ¿no? Las proyecciones, por ejemplo, solo quiero ponerlo por ejemplo, ¿no? De que en nuestro presupuesto, ¿con qué precio el cobre se proyectó? Porque si estamos llegando a un precio inferior al precio, va a golpear nuestro presupuesto. Significa que el Estado no va a tener esos ingresos y que va a aumentar aún más nuestro ya abultado déficit fiscal. Elisa Cabezón.
Sí, ese efecto, como dice Gonzalo, va a afectar las proyecciones de ingreso fiscal que tenía para el año 2025, y en base a ellas que se diseñó el gasto fiscal, el presupuesto de Chile de este año. Así que, y como también mencionaste al inicio, Chile siempre, desde el año 2002, que tiene esta política de ahorrar en tiempos buenos para gastarlo en tiempos malos, ¿cierto? Y para eso tenía un fondo de estabilización económica, el FES, pero lamentablemente, en los últimos 12, 10 años, lo que ha ocurrido que hemos usado esos fondos o hemos desahorrado en tiempo en que no hay crisis. Y si lo que está pasando en la guerra comercial en China, la guerra comercial entre China y Estados Unidos en este momento desemboca en una recesión económica, como ya varios actores del mercado están apostando, la gran pregunta es, ¿qué ahorros Chile va a usar? Porque ya no nos queda casi nada. Entonces, esto es un recordatorio de lo importante de tener políticas fiscales sanas para preparar el país para momentos turbulentos como los actuales. Esperemos que las noticias que aparezcan, los anuncios que aparezcan estas semanas, estos días, cambien un poco la situación. Estamos en un lunes muy difícil, los mercados están reaccionando muy duro. Esperemos que la incertidumbre se vaya disipando, esperemos que las conversaciones entre Estados Unidos y los diferentes bloques logren aminorar esta situación, pero lamentablemente Chile no estaba preparado como antes. Chile no está preparado como estuvo preparado para la crisis subprime del 2008 y 2009. No estamos preparados como ahí. Cuando llegó la crisis subprime de 2008 y 2009, incluso cuando después llegó el terremoto de Chile en el año 2010, Chile pudo enfrentar muy bien la situación porque teníamos muchos ahorros en el país, porque habíamos sido muy disciplinados con las cuentas fiscales y habíamos seguido al pie de la letra la regla del balance estructural de que en tiempos buenos el país ahorra para usar esos ahorros en tiempos malos. Y esa regla la dejamos de cumplir hace 10 años y ahora, si viene una crisis, Chile no tiene ese colchón como lo tenía en el pasado. No quiero asustar a los que nos están escuchando, para aprovechar de recordar lo importante de esta regla del déficit estructural y que ha ayudado mucho a Chile a desafiar las recesiones y los ciclos económicos. Y un poco un llamado a las autoridades y a los autores políticos a potenciar esa disciplina fiscal que antes Chile tenía y a recuperarla.
Así es, ¿no? Fueron esos tiempos de ahorro, ¿no? Que ya se acabaron hace mucho rato. En algún minuto, hasta el presidente Piñera, una cierta inquietud por recuperar esos fondos, ¿no? Se reponían en parte esos fondos. Eso ya se acabó, ¿no? O sea, ya en este gobierno, por lo menos, se han usado sin, como decía Elisa, sin ninguna crisis internacional. Se han usado, ¿por qué? Porque estamos gastando más de lo que ingresa. Simplemente esa es nuestra crisis, ¿no? Gastamos más de lo que generamos como país y especialmente el gobierno, ¿no? Por eso se ponía yo sobre la mesa de que ¿en qué minuto el Ministerio de Hacienda se hace cargo de esta crisis internacional y nos dice, ¿sabe qué? Nosotros teníamos un presupuesto para el 2025 que ya no se va a poder cumplir y que tenemos que hacernos cargo de la crisis internacional. O sea, dar el ejemplo y ser el primero en apretarse el cinturón antes que esas consecuencias pasen directamente a los ciudadanos. José Luis Jara.
Oye, mira, primero dos datos. Darle un poquito de aire al cobre. Estoy mirando la bolsa de Londres, 4.26, Gonzalo, así que todo no está perdido. Se recupera algo.
Hay variación positiva.
Hay variaciones. Oye, sí, mira, dos consideraciones. Esta situación de los mercados nos va a afectar en el corto plazo en nuestros fondos de pensión. Un poco conversábamos en el bloque anterior cómo le afecta a Chile esta situación. Bueno, nos va a afectar, ¿no es cierto?, esta situación en nuestros fondos de pensión. Y ahí la única recomendación que yo le hago, ¿no es cierto?, a quienes nos escuchan, hay que esperar que los mercados se calmen, hay que esperar que los mercados, ¿no es cierto?, decanten la información, y porque todavía, como dirían los periodistas, esta es una noticia en desarrollo, por lo tanto, no tomar decisiones apresuradas. Lo segundo es que lo que decía la Lisa es súper cierto. Nosotros hoy día no estamos en condiciones de enfrentar una situación como esta con una política fiscal expansiva. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos. La Lisa lo recordaba muy bien. Nosotros tuvimos, ¿no es cierto?, y enfrentamos las crisis anteriores con políticas fiscales expansivas porque teníamos los recursos para ello, para hacer inversión pública, ¿no es cierto?, para sostener, en el caso del COVID, los gastos de la salud, porque teníamos los ahorros. Hoy día enfrentamos en los últimos años crecientes déficits fiscales y eso nos genera una situación de alta vulnerabilidad. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, también estamos en una situación compleja para incrementar la deuda, porque estamos muy cerca del 45% de deuda que quisiéramos tener como recomendable, a lo que se suma de que nuestro perfil de riesgo crediticio país se ha ido deteriorando producto de la situación fiscal y el menor crecimiento económico, lo que hace que hoy día salir a conseguir deuda es más caro que hace 4 años atrás, ni hablar de hace 10 años atrás. Por tanto, desde ese punto de vista el escenario es complejo. Hay que ver, y ya no solamente se discute acá en Chile, sino que también se discute en Estados Unidos, si es que va a haber espacio en función de cuán profunda puede ser la desaceleración económica o de frente a la recesión, si es que por el lado de la política fiscal, de la política monetaria, va a haber posibilidad de hacer algo. Y ahí la única medida que se puede hacer, política monetaria expansiva, que eso significa reducir las tasas de interés. Pero ojo, que en un escenario eventualmente de menor crecimiento con inflación mundial, una política monetaria expansiva se hace un poquito complejo, ¿o no, Elisa?
Sí, esto es, de hecho, Trump estaba presionando a la Fed, que es el banco central de Estados Unidos, de bajar las tasas. De qué hace cuando uno baja las tasas, es como la tasa de política monetaria en Chile, tiene una similar a Estados Unidos. Cuando la baja la tasa es genera una expansión de la economía, porque incentiva el consumo y la inversión. El problema que le respondió la autoridad de la Fed fue: presidente, hay presiones inflacionarias muy altas en Estados Unidos y que se van a presionar más todavía por las tarifas que usted está colocando. No podemos bajar la tasa y expandir la economía, porque eso genera más presiones inflacionarias que ya se generó con la política arancelaria. Entonces ya no hay espacio para eso. Y ojo que ese dicho de Trump está alterando la independencia entre el Poder Ejecutivo y la Fed. Es algo súper grave lo que está haciendo Trump, como presidente de Estados Unidos, estar presionando al Banco Central de Estados Unidos para bajar las tasas. Si eso hubiera pasado en Chile, si el presidente Boric hubiera salido a decirle a la presidenta del Banco Central baje las tasas, eso hubiera sido un escándalo muy, muy grave en nuestro país. Entonces esto un poco también está diciendo quién es Trump y que un poco él es bueno para pasarse de los límites de que le corresponde a su cargo.
Así es, ¿no? Y va a ser parte, ¿no? Va a ser parte de esa, de la reacción de la institucionalidad económica de los Estados Unidos en principio, ¿no? De a ver si se le pone límite a lo que el presidente Trump puede o no puede hacer en esa materia. Le damos las gracias a nuestro panel, ha estado muy interesante esta conversación sobre las consecuencias, y es verdad, lo decía José Luis, son cosas que están pasando, estamos mirando con la licuadora andando, ¿no? A ver qué va a pasar, hay que tener la calma y esperar, ver la evolución, ojalá que se recupere el cobre, sin duda, sería una buena noticia para Chile, pero lo que sí hay que estar atento es que están pasando cosas, y nosotros, como país, ¿no? Debemos estar muy atentos a eso, va a tener consecuencias para nosotros, sin lugar a dudas. Así que le damos las gracias a nuestro panel, a Elisa Cabezón de Pivote, a José Luis Jara de Activa Pyme y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en la radio porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos de Radio Agricultura. Así que quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.